La familia, la mami, todo
Todo
bien.
bien, todo bien.
Un beso grande, Paulita, y mío para todos en esa casa hermosa, ¿eh?
Muchas
Pues
gracias,
amor para la familia.
Juan. Estamos en directo, don Manuel. Obispo Manuel Acuña, Argentina. Persona que tenéis que seguir sí o sí en Noticiero Paranormal, porque si no, no tenéis que estar en el universo por descubrir. Eso es así. Don Manuel Acuña, un honor, un placer de nuevo tenerlo aquí con nosotros, con todo lo que sabe y sobre todo para tratar todos estos temas que a todo el mundo les encanta. Obispo Manuel Acuña, un placer y un honor. Muchas gracias.
Celebro, don Sergio, estar contigo, con la hermosa, preciosísima audiencia del Universo por Descubrir, y por supuesto que celebro nuestra amistad, y para mí yo estoy hablando con el mejor laico exorcista que estuvo en el Vaticano, y que, bueno, esos regalos que Dios le da a uno inmerecidos, como es poder llamarlo amigo.
Gracias, don Manuel, de verdad. Tenéis que suscribiros al canal Noticiero Paranormal, donde vais a escuchar muchísimas cosas que siempre nos preguntamos y que las personas, en este caso un obispo, se mete de lleno en el mundo paranormal, en el mundo del misterio, en el mundo de la brujería, en el mundo de los... Obviamente es el mejor exorcista que hay en el mundo ahora mismo. Es un honor, nada más que decir eso. Aparte de todo eso, una persona que estudia estos temas, es muy importante que sigáis Noticiero Paranormal, prácticamente casi todos los días. Incluso el otro día le estuvieron haciendo una entrevista de Argentina, ¿verdad? Allí en su capilla, que lo vi allí, estaban haciendo la entrevista. Van desde todos los sitios a hablar con don Manuel. Don Manuel, vamos a tratar esta tarde un tema que... es muy bueno. Yo he estado escuchando junto con Elena, he estado escuchando un programa, un documental sobre la lanza de Longinos. Aparte, ahora después hablaremos de otras reliquias, pero luego estuve hablando con José Manuel García Bautista, otro maestro en el misterio que está en ese libro de que ya mismo lo tendremos por ahí presente. Ya mismo iremos informando del ataque al diablo.
Por favor, que sea rápido eso, que sea rápido.
Y del epílogo, obviamente, de José Manuel García Bautista. Sin olvidarnos de Incienso y Azufre, que en septiembre, si Dios quiere y no pasa nada, va a estar en todas estas librerías de España. Eso va a ser muy bueno. Y ahí tenéis también, gracias a Jota por ese aporte que has puesto de el canal Noticiero Paranormal, el link directamente para darle y suscribirse a don Manuel. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Don Manuel, cuatro... Sí. Vamos al lío. Cuatro lanzas de Longinos. Armenia, Viena, Vaticano y Cracovia.
Pero
cuatro.
Sí.
Cuatro. Cuatro realmente que dicen que son... Esto se debe a que en los tiempos medievales decían y se hacía decir que si se multiplican los objetos o reliquias religiosas en ese momento, obviamente, era bueno para la humanidad. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál es la verdadera? ¿Es la de Viena la que realmente tiene ese poder? ¿O es la del Vaticano? ¿Qué nos comenta, don Manuel?
Muy, muy interesante la forma en que lo plantea don Sergio, porque en el medioevo las reliquias en general, por eso el tema hoy es Longinos y otras reliquias, ¿no es cierto? Tal y como lo dispuso nuestro director acá, don Sergio, eran prácticamente hasta objeto de peregrinaciones, objeto de peregrinaciones.
Para ella, el turismo antes eran las peregrinaciones a los sitios sagrados y detrás de esas reliquias.
Exactamente. Entonces, nosotros miramos, ¿no? Hoy el precioso camino de Santiago, que algún día lo haré y lo haremos juntos, don Sergio.
Eso me tiene que convencer usted.
¿De verdad?
Yo el camino de Santiago, la verdad es que digo, ¿para qué voy a andar tanto? Yo no.
Vamos a andar entre amigos. Vamos a andar entre amigos.
Eso, te lo planteaste. Vamos a verlo.
A ver, ¿y qué tal si le digo que podemos hacer especiales desde allí?
Se convierte en un viaje ya de trabajo y eso ya es más interesante.
¿Se gusta más? ¿Y si, le buscamos, además del simbolismo religioso, el simbolismo esotérico del viaje?
Bueno, eso ya es brutal. Eso ya es brutal desde los propios sitios donde se esté haciendo hacer un directo los dos, eso tiene que ser muy bueno.
Cientos de personas están viendo este compromiso, la sonrisa de Paula de oreja a oreja, y estoy seguro que la señora Estela, esa divina señora que usted tiene, nos va a dar ese permiso o va a venir con nosotros.
Seguramente ya, a ella le gusta andar. Claro. Manuel, una cosa, ya que estamos hablando de todo esto, sí. sin salirnos de lo de la danza de los Longinos, hay mucho esoterismo en esa ruta, ¿no?, de Santiago. Sí, pero sí. Siempre he dicho, es como Egipto, ¿no? Me dicen, vamos a Egipto. No, a Egipto ve tú, yo no tengo ganas. Son cosas que...
Es todo un camino iniciático. Es todo un camino iniciático. Y como camino iniciático hay que estudiarlo desde la mirada de las tradiciones de iniciación. O sea que, Elena, quise decir, la señora Elena. ¿Qué dije yo? ¿Qué dije? ¿Qué nombre dije? Y cualquiera, gracias a Dios. A mí me agarró el no el alemán, vio que dice, el alemán Alzheimer, no, a mí me agarró el italiano. ¿Sabe cuál es el italiano?
¿Cuál es?
Franco Deterioro.
El Franco Deterioro. El alemán es Alzheimer y el otro es Franco Deterioro, ¿no?
Es el hermano, uno nació en Alemania y el otro nació en Italia.
Como siempre, bueno, siempre que... Oye, una cosa, don Manuel, ¿por qué todo queda siempre entre Alemania e Italia?
Y bueno, ahí tenemos, ¿eh? Es decir, de repente, en el siglo XVI, en medio de todo el tema de las reliquias, o sea, me corregí ya con Elena, ¿no es cierto? Por favor, corregime, que no me pase papelón yo delante de este gran varón. Y entonces... en medio de todas estas cosas, fíjense, el siglo XVI, don Sergio, un siglo de grandes movimientos y además de la reforma, ¿no? Lo que van a llamar mal la mente, la reforma protestante, porque el término protestante no es propio de la religión. El término protestante es un término político que le puso el rey de España a los príncipes electores cuando fueron a pedir la libertad religiosa. Esa libertad religiosa que no es que cuando... pasado el tiempo, ya muerto Martín Lutero, fueron a pedirle para que tuvieran, ¿no es cierto?, su expresión de fe, los pueblos alemanes, por fuera, digamos, del rey de España, que decía, bueno, el catolicismo se puede predicar en todos lados, pero el pensamiento que bien dicho estaba, el pensamiento de los evangélicos, de los que siguen el evangelio, no. Entonces fueron a decirle, y el rey dijo, ahí llegaron los protestadores, y así quedó protestantes, ¿eh? O sea, el término protestante es un término político, no un término religioso. Bueno, cuando la reforma, había una gran cantidad, ahí en Alemania, había una gran cantidad de temas respecto a las reliquias y a la verdad de las reliquias, y esto impactó directamente en Italia, ahí, especialmente en Roma. Yo decimos Vaticano, pero todavía en ese momento no existía el Vaticano como lo conocemos ahora como estructura de edilicia ni nada. El Vaticano, que justamente se otorgaba el patrimonio de todas esas reliquias en el mundo occidental, porque también hay reliquias entre los hermanos orientales de la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Ortodoxa rusa. No olvidemos que el primer cisma grande, la división de los de Oriente y Occidente, se da en el año 1054. 1054, o sea, 600 años antes que la reforma evangélica, ¿no es cierto? Y en el 1054, por supuesto, está que los hermanos ortodoxos tenían también grandes devociones que tocaban a la reliquia y también a lo que se van a llamar los íconos, que es un tema muy curioso. El ícono, esas pinturas maravillosas, que algunas son como reliquias el día de hoy, pintadas por los grandes starets, maestros espirituales, son pinturas, no son la pintura que se ve, ¿no es cierto? La pintura es para ver, no, el ícono es una pintura que se oye.
Una pintura que se oye.
Exacto, porque hay que detenerse delante del ícono, esa figura que va a representar, por ejemplo, la Santa Trinidad, los tres mirando la copa del medio, y en la copa también hay como un rostro, los tres tienen el mismo rostro, están en una mesa, detrás está como esa Jerusalén o ese lugar que podría ser el lugar de donde salió Abraham, de Ur, bueno, un espacio allí de una ciudad. Y entonces esa pintura no nos está expresando a la Santa Trinidad sentada en la contemplación de su gloria, como podría ser el occidente, decíamos. Vemos la pintura, ah, qué linda pintura, mirá el detalle, y acá, y los tres, la comunión de la Trinidad. No. Hay que detenerse delante del ícono, por eso grandes y maravillosos maestros espirituales del Oriente. Hay que detenerse delante del ícono y escucharlo, porque el ícono habla. Entonces hay que detenerse en la mirada de esos tres. Dos de ellos se miran entre sí y uno mira la copa. Y en la copa también está el mismo rostro. Entonces nos permite a nosotros escuchar el diálogo trinitario cuando Dios Padre dice: el hombre ha pecado y necesitamos justificar, necesitamos redimir esta falta. Porque lo digo y no me corrijo con lo de justificar, sino porque habría que hablar de teología y no es el lugar para la justificación, no es este espacio. A los amigos les gusta algo más dinámico. Entonces, el que le mira ahí al Padre, que es el que dice: necesitamos esto, es Jesús, y le dice: envíame a mí, que yo voy a ir y voy a darles esa justicia necesaria para que vos los perdones, porque Dios perdona al pecador, pero no el pecado. Entonces, el abismo inmenso entre el hombre y Dios por su desobediencia no es zanjado por el hombre, ese abismo lo vuelve a unir, lo reconcilia a Dios mismo. Entonces esa figura la mira a la otra y es el hijo diciéndole: envíame a mí, yo voy a ir, me voy a entregar por ellos. Y la tercer figura mira hacia la copa y en la copa se ve un rostro y dice: y cuando él deje allí su sacramento, él deje allí su presencia real en la celebración del pan y el vino, cuando él se entregue del todo, voy a ir yo a ellos para darles el auxilio y que no se pierdan en el camino. Entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo están dialogando y yo no estoy contemplando una pintura, sino que la estoy escuchando. Eso es un ícono, una pintura que se oye.
Hay algunas personas que no entienden lo que hasta dónde nos quiere explicar. Hay personas que dicen que somos desinformadores, que queremos alinear con el sistema. Es cachondo el tío. Que queremos alinear con el sistema y con el sionismo, no se lo pierda ya.
Ah, qué lindo.
Qué lindo. ¿Usted recibió la nómina del Mossad este mes, don Manuel?
No, todavía no. Está viniendo con una paloma mensajera, seguramente.
De verdad, queridos amigos, don Manuel estaba hablando de lo que es un ícono, cosa que no sabíamos. La Trinidad de Rublev, como dice AJ, que será este cuadro. También quería yo exponer, ahora hablamos de la lanza de Longinos, pero hay otro cuadro que me gustaría que quizás me lo pueda decir si es un ícono o no, para mí lo es, que es La Virgen de las Rocas, de Leonardo da Vinci.
¡Oh, bueno! Por supuesto.
¿Cuánta simbología, cuánto de todo tiene detrás? Si ponemos espejos, si ponemos muchísimas cosas, podemos ver lo que quizás es un ícono, o como diría incluso Javier Sierra, ¿no?, para un cuadro para contemplar y meterse en el cuadro.
Porque estos cuadros, sobre todo Leonardo, que tenía gran conocimiento del campo simbólico y de las escuelas iniciáticas, y con esto estamos hablando de que hay el símbolo, el símbolo se celebra en el ritual, pero no es el ritual, se celebra allí. Espero que eso sea entendido. Yo sé que la gente de buena fe nos está escuchando con buena fe y comprende. En este sentido, Leonardo deja mapas, estructura mapas. Y un día podemos dedicar a analizar esos diversos mapas.
Sí, porque Leonardo para mí es alguien muy excepcional.
La Virgen de la Piedra, así como también su última cena y demás, son mapas que muestran la estructura de una escuela completa que fue la Gnosis, esa escuela. Exacto, que va a hacer, en la cual, por supuesto, Leonardo estaba iniciado, iniciado, decía, tuvo maestros espirituales, y él lo tradujo en la pintura. Ahí estamos ante símbolos trascendentes, más allá del mundo cristiano moderno, e incluso a la apertura de todo un pensamiento filosófico y cosmogónico, que quiere decir sobre la creación del mundo y el orden del universo. Cuando yo menciono y hagamos un programa sobre los símbolos propios de Da Vinci, por ejemplo, podemos hacerlo. Bueno, eso estará en la agenda, usted es el director y yo nada más estoy acá acompañando.
Cronovisor la semana que viene, después Leonardo Da Vinci.
Perfecto. Pero cronovisor. Entonces, cuando yo hablo de los íconos, en este caso particular, ¿por qué lo hice? Porque en el 1054, cuando se produce el sisma, ¿qué es lo que surge? ¿Por qué surge ese sisma? Por lo que se llama el debate de los iconoclastas. Occidente creía que en el Oriente se adoraban esas pinturas, y no se adoraban. No era adoración por la imagen. Es decir, Occidente no interpretó a la Iglesia cristiana oriental, que expresaba en esos símbolos e imágenes al Dios que había que oír. Entonces, todo el sisma del 1054 fue fruto de la ignorancia de Occidente sobre una tradición espiritual que iba mucho más allá de la propia Iglesia de Roma, me explico, de la Iglesia Occidental, por llamarlo de algún modo, no siempre Roma. Entonces no estamos desinformando, estamos aclarando. Los iconoclastas y ese problema fueron la causa de la división de Oriente y Occidente. Por eso existe un patriarcado ortodoxo. Si no, estaría la Iglesia toda unida en una sola. Cuando la Iglesia de Oriente quiso hacerse interpretar por Occidente respecto a que, miren, no estamos adorando esto, nosotros lo hacemos. Y en base a esto oramos. Ah, no, ustedes oran con eso, le oran a eso. No, no se trata de arrodillarse delante de la pintura. Se trata de utilizar el mundo de esa imagen y la creación mística que supone esa pintura para contagiar en el paso del tiempo con ese mensaje eterno de salvación y, por supuesto, de meditación, como lo hicieron tantos grandes maestros que conviene estudiar y analizar. Y doy un hecho, ¿no? Porque estoy trabajando ahora sobre una cuestión que se llaman los hesicastas. Estoy trabajando en un texto sobre el hesicasismo que me parece urgente, ¿no? Y al cual se refiere el catecismo de la Iglesia Católica, como forma de oración, la oración del nombre, la oración del corazón. Se refiere el catecismo cuando habla en su segundo apartado, creo que es el 1666 y 1667 del número del Catecismo Católico Romano, sobre el valor y la importancia de la oración del nombre de Jesús. Eso lo heredamos del Oriente. Y cuando, como digo, estoy estudiando el hesicasismo, los hesicastas son un movimiento de paz y felicidad interior. Y ellos traen a cuento todo lo que significa la ascesis, la disciplina interna, que hoy el hombre occidental requiere y que no perdieron en Oriente, porque en el monte Athos, y esto no tiene nada que ver con el sionismo, en el monte Athos, ¿no?, entre los ortodoxos y en varios otros monasterios de la tradición ortodoxa, todavía se practica esta forma de oración. Entonces los starets, los grandes maestros espirituales que digamos, asesoraban, conducían, dirigían espiritualmente a los abades de monasterios e incluso a las autoridades laicas, devotas, las dirigían desde desde lo que era su vida como anacoretas, como ermitaños, Y estos condujeron pensamientos, condujeron toda una historia de la Iglesia, condujeron como grandes motores del movimiento espiritual que hoy nos permite a nosotros decir que la oración sana. Si podemos hablar de que la oración sana es porque nos viene de Oriente. De ahí que estoy estudiando y trabajando sobre la necesidad de la práctica del hesicasismo en Occidente.
Menuda clase de historia.
Un poquitito. Pero vale por las reliquias. Entonces, las reliquias, bueno, las reliquias allí en el siglo XVI, donde se debate toda la estructura religiosa, se debate, porque el tema no era reformar. El término reforma tampoco es un término apropiado. Reforma al que cambia. Reforma el que quita una cosa y pone otra, no. Lo que quiso Lutero y lo que quiso antes San Francisco de Asís, antes en el siglo XII, lo que quisieron ellos es que la Iglesia se purificara de tradiciones que no se correspondía con la predicación y que se pudiera llegar a la gente a partir de eso. Interpretan el imaginario epocal. Imaginario epocal significa lo que mueve una época, lo que mueve un ciclo. Habría que pensar bien qué imaginario epocal nos está moviendo a estas horas de la supuesta pandemia y compañía. Habría que analizarlo, incluso fuera de lo teológico. El imaginario epocal, por ejemplo, del siglo XVI, ¿cuál era? La tristeza. Entonces esa tristeza hacía que el hombre, una tristeza de la relación con Dios, que hacía que el hombre siempre se sintiera en deuda porque no sabía cómo llegar a Dios, y la gran tristeza se traducía en una desesperación por poder entrar al cielo. Eso es lo que justificó, por ejemplo, para Roma la venta del perdón de Dios. Y todos sabemos que eso fue un escándalo de la época, ¿no? Vender el perdón de Dios. Pero si lo vendían era porque alguien lo compraba. Entonces quiere decir que... Claro, por siempre. Entonces, esa venta del perdón de Dios, ¿qué era lo que hacía? Traducía esa tristeza epocal en un hecho que dejaba una garantía supuesta de que yo podía entrar al cielo y encontrarme con Dios, aunque sea con un papelito, con el papelito que me lo dijera. Entonces,
y de ahí las reliquias, que fueran detrás de esas reliquias a través de toda Europa.
Exacto. El ejercicio espiritual de peregrinar de una punta a la otra, nosotros que ya nos vamos a ir juntitos a Santiago de Compostela, ahí, de peregrinar de una punta a la otra para encontrar si tocar tal reliquia, tocar tal elemento, que lleva una energía, porque eso también importa a la gente. Se entendía que la reliquia tenía la difundía una energía propia del santo, propia del santo a la que le había pertenecido. Entonces me daba a mí la posibilidad de quedarme con algo de esa energía, de limpiarme con eso. Aunque no se expresara con estas palabras, ese era el sentido de las reliquias, de tener reliquias.
En Armenia, que fue el primer país cristiano, vamos a decirlo así, eso poca gente parece ser que lo sabe.
Sí.
Fue Armenia.
Claro. Los coptos, por ejemplo, son de tradición antiquísima.
Por eso los coptos.
¿Quién funda los coptos? A los coptos los funda San Marcos, el que escribe el segundo evangelio, que nosotros decimos el segundo evangelio en la Biblia, pero no es el segundo evangelio, es el primero. Es el primero de todos. ¿Y de qué brota la escritura de San Marcos, que funda la iglesia copta? Es la más antigua del mundo. ¿Qué es lo que hace Marcos? Marcos escribe lo que Pedro dice, porque lo acompaña en sus viajes, lo que San Pedro dice, y San Pedro no sabía ni leer ni escribir. Entonces Marcos, que sí tenía ese conocimiento de saber leer y escribir, le da, ¿no es cierto?, un legado a las palabras que predicaba Pedro con esa sencillez que él tenía, y ahí queda ese evangelio que ya se tiene constancia en el año 62 al 66, en ese cálculo de cuatro añitos, no dije 1009, dije 62, 66. Ya queda constancia de porciones del evangelio de Marcos en la llamada Didajé. Y la Didajé, o Didaché, está dicho bien de las dos maneras, es la primer forma de organización catequística de la Iglesia cristiana. Hoy la Didajé se puede encontrar para el que busque en el Internet, pero es maravilloso ver cómo esa tradición conservada en las iglesias históricas ya nos habla de lo mismo que nosotros estamos conversando hoy, ¿no? Subidos sobre los hombros de esos titanes y santos y santas de la Iglesia, y era ya interpretado en los escritos de Marcos, por la autoridad que tenía Pedro en su palabra, como el primer documento formal, y se pasaban los pergaminos de una comunidad a otra. Usted imagínese antes que existiera la Biblia impresa, ¡qué maravilla! Iban con los pergaminos de una parte a la otra. Entonces, cuando uno recibía, ¡uy, mirá, el Señor caminó sobre las aguas, esta parte, ahí estaba Pedro, casi se ahoga! Lo escribía, y se lo pasaba a otra comunidad, y a cambio le pedía otro de sus pergaminos para poder tener una porción nueva de lo que Jesús había vivido. Así se va coleccionando. Es maravilloso.
Pues es tal cual la lanza de los longinos iba pasando de emperador en emperador, de otomano en otomano, hasta, por ejemplo, incluso dos hermanos sultanes, que si uno tenía la lanza de longinos era para derrocar al propio hermano, luego incluso San Judas Tadeo, sí, obtuvo, ¿no?, esa lanza de Longinos, la trajo a Europa. Estamos hablando que se dice que la de Armenia es del año 1600, 1500, después de esa reforma, parece ser en Armenia. Luego la de Viena se dice que es la que obtuvo incluso Hitler, y hay un detalle muy curioso con la de Hitler, que es que cuando el soldado norteamericano entró en Nuremberg y cogió esa lanza, porque la tenía, estaba en Nuremberg, a las 3 de la tarde, supuestamente Adolf Hitler murió suicidándose en el búnker de Berlín, al mismo tiempo que estaban cogiendo esa lanza a las 3 de la tarde en Nuremberg. Es curioso, una curiosidad es muy, vamos a decirlo así, de historias y leyendas, porque no se sabe si son ciertas. Se sabe qué es lo que te dicen. Luego hay otra en el Vaticano, pero que, curiosamente, la del Vaticano no le dan muchísima seriedad, porque consta que es de la Primera Cruzada. Y claro, si es de la Primera Cruzada, no puede ser de Cristo. Obviamente. ¿No? Y es curioso que lo tengan allí como algo muy, muy especial. Incluso la de Cracovia, se sabe también que no es de hace tanto tiempo. Y la única que queda, entre comillas, porque incluso el propio Longinos hasta el siglo IV, no, corrígeme si me equivoco, don Manuel, el siglo IV no se dijo nada, absolutamente nada de Longinos en ningún sitio. Es más, fue un evangelista, fue un apóstol el que primero dijo, ¿no?, y nombró a Longinos. Hasta entonces no se ha dicho nada de Longinos.
¿Sabe en el siglo IV dónde aparece escrito lo de Longinos? En el siglo IV aparece Longinos por primera vez como Longinus, escrito en los evangelios apócrifos, específicamente en el evangelio de Nicodemo, donde se hace mención, ¿no es cierto?, de Longinus. Este evangelio es también llamado Hechos de Pilato, Hechos de Poncio Pilato. Y aquí es donde además se menciona el nombre de los dos ladrones que estaban crucificados con Jesús. O sea, hay un detalle inmenso. Si nosotros vemos que hay un solo de los cuatro evangelios que tenemos en la Biblia, uno solo, De esos cuatro, pasame la Biblia esa, la Biblia chiquita, esa. Acá, mire, una Biblia, le voy a mostrar una Biblia a mi tamaño.
Ya me vale.
A mi tamaño. Es para mi tamaño. Ahí está. Bueno, en la Biblia. Y en la Biblia, en el único evangelio donde aparece el tema de la lanza, cuando lo clava el soldado, es en el evangelio de San Juan. No olvidemos que San Juan estaba ahí, en el lugar. Esto es tremendamente curioso y muy importante. Vamos un poquito atrás para que la gente,
si bien a mí me... Y por favor, indique también a Manuel, que sé que lo va a decir, seguro, sí. El porqué de la recuperación de la vista de Longinos y cómo con Longinos...
Encantado, don Sergio, que usted es tan amable. Cuando siendo un poco más como digo, con la intención de que la gente se entusiasme al menos, ¿no? Me gustaría que se enamore de la palabra de Dios, con la intención de que la gente se entusiasme con el análisis y la investigación. Yo hablaba recién de Marcos, usted muy bien, de la iglesia copta, de los primeros, de la iglesia más antigua del mundo, ¿no es cierto? Dijimos, él llega ahí como obispo para Marcos para fundarla. ¿Y cómo él llega a la amistad con Pedro, por ejemplo? ¿Cómo llega a la amistad con Pedro, Marcos? ¿Cómo llega a conocerlo si no se lo menciona como un discípulo? No era un discípulo. Lo fue recién después de la resurrección. ¿Por qué? Porque Marcos, por eso quiero decir que hay una dinámica muy hermosa en los textos que sí certificarían la legítima búsqueda de las reliquias. Legítimas búsquedas. Marcos era el hijo del dueño de la posada donde Jesús celebró la última cena. Como se dice, el aposento alto, y este hombre era amigo de Jesús, y no olvidemos que la última cena es la primera misa de la historia, pero no se celebra como hoy que entramos todos a la parroquia contentos, bueno, menos la Argentina que está cerrada, y ya somos, hoy decía el titular de una organización de psiquiatras, que los argentinos que han soportado estos 150 días de cuarentena total son el experimento más grande de la historia de la humanidad en reclusión. Bueno, sin palabra. Vuelvo. Lo dijo hoy un especialista. Impresionante lo que estamos hablando. Somos ese experimento. Entonces, pero vuelvo a Marcos, que es importantísimo. Se celebraba en el aposento alto y tenían todos que llegar, digamos, ya Jesús estaba siendo, si se quiere, buscado, señalado, perseguido por los romanos localmente, porque el Sanedrín ya no le gustaba nada lo que hablaba. La conspiración estaba, y esa noche iba a tomar toda su dramatización completa y total con la traición de Judas, que se levanta de esa mesa. Entonces, la última cena se celebra en un aposento alto, en un primer piso, en la casa de un amigo, que los recibe a todos en forma secreta, a él, los discípulos y las discípulas, a Jesús, los discípulos y discípulos. Y el que sirve ahí arriba, ese es Marcos, porque había que subir una escalera. No olvidemos que en Israel el clima cambia mucho de la mañana a la noche, y eso en los tiempos de Jesús, hoy gracias a Dios con la medicina se avanza mucho, producía mucha artritis, mucha dificultad en los huesos. Entonces el que subía era el pibe, era el hijo. Este pibe, este chico, este muchachito, era Marcos. Y Marcos sirve como un mozo la mesa y va escuchando que la mesa comienza a ponerse grave. Porque ¿quién nos tiraría el oído si alguien dice, uno de ustedes me va a entregar? Dice, ¿qué pasa acá? Uno de ustedes me va... Entonces Marcos se queda muy inquieto por eso. Y ve que de repente se levanta uno intempestivamente y se va. Ese fue Judas. Bueno, algo sucede. Enseguida se termina la comida y Jesús sale con los suyos y se va a Getsemaní. Entonces ahí, Marcos le pide a su padre permiso para acompañarlo. Como lo conocía, Jesús decía, anda. No sabía de la tragedia que iba a tener lugar esa noche. Pero en el Evangelio de San Marcos es el único que se dice que un jovencito que estaba ahí mirando entre los matorrales, ve el beso de Judas, véalo, ve cuando Pedro le corta la oreja a Malco, lo ve a Jesús sanarlo, le dice guarda el arma, me buscas a mí, soy yo, y corren todos, y en ese momento a este joven lo ve un soldado, el único evangelio que lo habla es el de Marcos, él corre, estaba escondido detrás de un matorral, lo agarra la túnica, él se quita la túnica y sale corriendo desnudo. Ese es Marcos, él mismo hablando de él como testigo de la traición esa noche. Entonces sigue y se va al Sanedrín, que estaba adentro del templo. Él no puede entrar, se queda afuera con Pedro, lo escucha cómo lo niega Jesús, pero el que entra es Juan, porque Juan era proveedor de pescado de ahí y conocía a todos los porteros y a todos los guardias. Por eso Juancito puede entrar a ver el juicio, las palabras con las que a Jesús lo ofenden, el tirarle las barbas, que era la ofensa más grande a un varón en la época, el golpe, el puñetazo que le dan a Jesús diciendo, si dije algo malo, por favor decime qué, y si no, ¿por qué me pegás? Al jefe del Sanedrín, a Caifás, rasgarse la vestidura ante la herejía. Eso todo lo ve Juan porque estaba adentro del lugar, ya que como proveedor de pescado, que junto con su hermano Santiago, llevaban todas las mañanas pescado a donde estaban el Sanedrín, porque era el alimento de la época, del lugar. Entonces, después sale con él y sigue hasta donde va Pilato. Marco se queda con Pedro. Y ahí es donde viene toda la conjunción de elementos que van a permitirle a Marcos volverse un joven de íntima amistad con ese apóstol tan importante, a Juan traducirnos esto y hablar de la lanza. En el capítulo 19, entre los versos 33 y 34, aparece Juan hablando de la lanza y el lanzazo que le da al costado cuando ya estaba muerto Jesús. Porque
cuando ya estaba muerto.
Ya estaba muerto, ¿eh? No lo mata el lanzazo. Hay una última película muy desinformadora esta, que es la resurrección de un oficial que va atrás de Jesús resucitado y que muestra como que muere con el lanzazo. Eso no es cierto, Jesús estaba muerto. Jesús estaba muerto. Y para certificar eso, porque ya venía el sábado a la tarde, ¿qué hace? Este hombre le clava la lanza, traspasa, dicen, el hígado y el hacia el pulmón, de abajo hacia arriba, y cae agua y cae sangre.
La Eucaristía y el bautismo.
Tal cual. Y ahí está, ¿y dónde cae? Cae sobre los ojos de Longinos. Ahí está la respuesta a lo que ya sabíamos y compartimos con nosotros. Que se encontraba mal de la vista, es terrible para un soldado, ¿no? Que debía lucha cuerpo a cuerpo, claro, Longinos. Y ahí Longinos, ¿no es cierto?, recibe la sanidad de su vista. Y entiende, ¿no es cierto?, así es, algunos dicen, le atribuyen que es el que dijo, este de verdad era el Hijo de Dios, ¿no? Porque no olvidemos que los romanos respetaban las religiones locales por las dudas. Eran muy inteligentes, ¿no? Decían, mira, vamos a colonizar este pueblo, lo vamos a controlar nosotros, va a ser parte del imperio, lo vamos a anexar porque el poder es de Roma, pero con los dioses no te metas. Entonces, y como ya sabían que él era llevado con la acusación de haberse dicho a sí mismo hijo de Dios, entonces este hombre dice, este de verdad es el hijo de Dios. Así Longinos recupera su vista, ¿no? Pero hay una cosa más. En el evangelio que acabo de mostrar, el evangelio apócrifo de Nicodemo, también llamado Hechos de Pilatos, aparecen durante el juicio, en ese evangelio, muchas personas que hablan en favor de Jesús. Esas no aparecen en los otros evangelios. Aparecen delante del Sanedrín personas que hablan solo en contra de Jesús.
Claro.
Pero las personas que hablan en favor de Jesús no aparecen. Y aquí hay personas que hablan en favor de Jesús. Por eso también Pilato tenía precaución. Dice, a ver si este hombre en serio tiene un contacto con los dioses. No importaba cómo lo interpretaban ellos. Y el sueño de Claudia, su esposa, el sueño de Claudia, mirá, no castigues a este hombre, Claudia, esposa de Pilato, bien digo, porque he soñado, en un me ha dicho un sueño, y ellos le prestaban muchísima atención a la interpretación de sueños, me ha dicho un sueño que es un hombre justo, ¿no? Entonces Pilato se ve ante esa presión que viene del mundo espiritual, de cierto grado de superstición que ya tenían naturalmente los romanos, y por otro lado, la presión política del Sanedrín para matarlo, ¿no? Por eso él coloca arriba a Jesús Nazareno, rey de los judíos, en el cartel que le pide el Sanedrín que lo quite, y le dice Pilato ahí, lo escrito está. Pero lo escribe en arameo, en latín y en griego. Y ahí Pilato, y poca gente lo sabe, ahí Pilato, y justamente fíjese usted, que no tenemos como reliquia ese cartel. No sabemos nada de ese cartel.
Hay trozos de la cruz para hacer dos Titanics.
Seguro, ¿ya? Seguro.
A lo largo ya
se adjudicaba, ¿no?
Se adjudicaban como ritual de poder, ¿no? Como hacían rituales sobre esas reliquias incluso. Yo no sé la opinión que tiene sobre cuál lanza de Longinos es la más verdadera. Yo me quedo con la de Viena, que es realmente la que ha dado poder.
Sí, es la más cierta.
No se sabe, pero es la más cierta, dado el poder que ha tenido durante todos estos siglos, ¿verdad?
Y cómo fue heredándose, ¿no es cierto? De un
Carlos Magno, Adolf Hitler, nada más y nada menos, el Imperio Otomano de por medio, claro. Es decir, nada más que muchísimos nombres, incluido Alejandro Magno.
Además hay otra, a ver, fíjense este detalle que yo traje a propósito, es un apunte para estar a la altura de tan amable invitación suya, don Sergio, con una fecha, ¿no? En 1244, esta lanza, ¿no?, fue vendida por Balduino II de Constantinopla a Luis VIII de Francia. Y guardada con una supuesta corona de espinas en París.
¿En París?
En París. Y durante la Revolución Francesa, estas reliquias fueron llevadas a la Biblioteca Nacional, donde después desaparecieron. En cuanto a la porción más grande de la lanza, fíjese, Arculpus la vio en la iglesia del Santo Sepulcro alrededor del año 670 en Jerusalén. Sin embargo, no hay otra mención de ella tras el saqueo del año 615. Algunos dicen que la parte más grande de esta reliquia se llevó a Constantinopla en algún momento durante el siglo VIII, posiblemente al mismo tiempo dicen que esa supuesta o reconocida corona de espinas, de la cual también en la iglesia de la Santa Cruz en Italia hay una porción. Hay como un espino de la espina esta que dicen que, han ido estudiosos, se humedece con sangre cada Viernes Santo. Entonces, la reliquia de la parte de la punta es muy difícil, la parte de la lanza es muy difícil localizarla, ¿no es cierto? Es muy difícil. Ahí está lo que usted dice.
Pero es la más puntiaguda.
Exacto.
Y la más cercana,
sí,
a las astas, que se llamaban así.
Exacto.
Lo que llamaban los romanos, que eran completamente de hierro.
Y como usted decía bien, la lanza de Viena, ¿no es cierto? De eso hablábamos, ¿no es cierto? En el año 1000, Otón III le dio a Boleslao I, el Bravo, una réplica de la lanza, ¿no? Pero en 1084 Enrique IV le agrega una banda de plata con la inscripción El clavo del Señor, la llama.
El clavo del Señor, correcto, sí, sí.
¿Eh? Pero, ah, sí.
Es importante que todo el mundo sepa que podéis verla en el Museo Hofburg,
sí,
en Viena. No sé, es algo que supongo yo que a mis padres se les habrá pasado cuando estuvieron en Viena, que no visitaron esa reliquia, ¿verdad, padres? Es muy curioso.
Tremendo.
Que no hayan estado allí, pero está en Viena. Está en Viena,
en ese Viena, museo
donde se puede visitar la, parece ser, la auténtica lanza de Longinos. Hay aparte de la lanza de Longinos, algo que me gustaría comentarle, si me lo permite, don Manuel.
Pero
y a ver qué opinión tiene,
sí,
sabiendo de que no son demasiado grandes, no tan siquiera podrían parecer importantes, incluso apenas tienen unos centímetros de largo.
A ver.
Si es el número total de ellos que se conservan en Oxford, en la Universidad de Oxford. ¿Y dónde se radica la importancia de lo que estoy hablando? Básicamente en que esos fragmentos podrían demostrarnos la verdad histórica de la figura de Jesús de Nazaret. Y es que esos fragmentos contienen parte del texto del Evangelio de San Mateo, fechado según esos fragmentos en la fecha de vida de Jesús, es decir, contemporáneos a él. Esta información que estamos dando, esta información es de José Manuel García Bautista, que me lo ha cedido, para poder hablar del manuscrito GR-17. GR-17. Nada más y nada menos estamos hablando de que este descubrimiento y estudio fue una noticia de impacto, de que el Evangelio de San Mateo tenía 40 años menos de lo que se creía, cambiando el concepto sobre el mismo y sobre todo sobre el marco histórico, pues Jesús era, de forma cierta, un personaje histórico con todo lo que ello implica. Podríamos estar hablando que este manuscrito, me ha parecido súper importante hablar del y comentar, ¿no?, de este GR-17 que nos da la señal y la autenticidad, parece ser, nada más y nada menos que de Jesús.
Importantísimo lo que me enseña don Sergio y lo que el gran amigo le ha cedido, ¿no? Porque hubo detractores que hasta han dudado y dudan todavía de la existencia física de Jesús, ¿no? Entonces, estos detractores hablan del mito de Jesús.
Ante la ciencia que se une con el esoterismo, que se une con la espiritualidad, con la religión, cuando las cosas casan, no hay más. Está claro. Y
esos manuscritos son excepcionales, al igual que Josefo, que también deja en el primer siglo, ¿no?, como historiador, da cuenta al emperador de Roma de la existencia de un grupo que seguían a un carpintero crucificado, ¿no? Entonces, Claudio Josefo, que me corrijan, Josefo seguro. A ver, él expresa en esos documentos que han quedado, que son actas históricas, la real y genuina existencia de Jesús como aquel que estuvo predicando y a quien llevaron, ¿verdad?, a la muerte por la cruz. Lo reconoce como un gran taumaturgo, si se quiere, como un mago epocal, ¿no? Porque dice, se le adjudican muchas señales y muchos milagros. O sea, ahí tenemos también una cuenta exacta de la existencia física de Jesús. Ahora, qué interesante estos documentos que usted me enseña, don Sergio. De la
misma. Hay otro muy importante que me ha encantado, seguro que le va a gustar, que es la Santa Túnica de Argenteuil. Argenteuil es una localidad que se encuentra al norte de París, a 13 kilómetros, en el departamento de Val-d'Oise. Y allí se puede encontrar un objeto de fe relacionado a priori con la figura de Jesús. Estamos hablando nada más y nada menos que la Basílica de Saint-Denis de Argenteuil, en el norte de París, y se trata de la túnica que llevaba puesta Jesús de Nazaret cuando fue detenido por la Guardia Romana tras ser vendido por Judas Iscariote. Se guarda con veneración y recelo a tal punto de que de 1979 se considera un monumento histórico de esa localidad francesa, que realmente, fíjese, don Manuel, que somos tan ignorantes que podemos ver reliquias prácticamente que sí pertenecen a esa historia, a nuestra filosofía de vida, a lo que es realmente ese gran personaje que fue Jesús, que ni siquiera le prestamos atención y podemos ir a verla. Está a 13 kilómetros de la ciudad de París. Creo que es un auténtico descubrimiento poder hablar de esta túnica de Argenteuil, que creo que es una auténtica pasada. Y hay que decirlo, en Francia, bien lo sabe, hubo mucho con los papados, los reyes, los nobles, los cruzados, y todo lo que hubo, los templarios, todo lo que hubo, ¿no? Enraizado en París y en Francia, incluso San Miguel, ¿no? Con San Michael, ¿no? En todo lo que es Francia, con los ángeles, con todo, que se van a encontrar estas reliquias del pasado y tan importantes y no le prestemos atención. Yo creo que es muy importante.
Ciertamente, porque más allá de la autenticidad o no de ciertas reliquias, esto es impactante lo que habla de la túnica, don Sergio, son no supersticiones, sino elementos que, si bien, por ejemplo, miremoslo desde lo paranormal, fueran o no cierto ese elemento, ese objeto, esa parte, esa porción de ese casquete, porque en verdad no era una corona, un casquete que le pusieron a Jesús, la corona de espinas, en verdad un casquete hecho de espinas con mucha maldad. Fueron, ¿no es cierto?, eso, la carga que la gente deja, ¿verdad?, en el reconocimiento de eso sagrado, también le da una energía especial a ese objeto. Acá corro con toda la responsabilidad del investigador paranormal en relación a lo que significa un objeto sagrado, con la carga que el paso de los siglos le va dando a ese elemento para que sea un elemento más que de veneración, hasta un elemento que transmite cierta energía. Porque si nosotros vemos que existe por el otro lado objetos maleficados, ¿cuánto más no van a existir objetos bendecidos por el paso de los siglos, por la expectante devoción que le presentan los fieles? Y le quiero decir una cosa, por ejemplo, como curiosidad en relación a esto, así como está la túnica. Dicen que en Italia, una catedral de Italia, yo no pude ubicar exactamente quién, la Virgen María le había dejado al apóstol Tomás el cinturón que ella llevaba para ajustar su vestido. Entonces existiría una reliquia del cinturón de la Virgen María que se expone 5 veces al año. Pido disculpas no tener exactamente la... Está en Italia la localización de esa iglesia, ¿no? Y es un cinto verde de hilos dorados, un cinto verde de hilos dorados, y está como guardado en un estuche, ¿no?, extendido, un estuche entre vidrios, y no sé si es oro o plata, como si fuera una bandeja, y en el centro este cinturón. Qué curioso, ¿eh? El cinturón que sostenía el vestido de la Virgen nos queda como una reliquia comparable a la túnica de Jesús, ¿eh?
Pero fíjese que incluso también el cinturón de la Virgen no solamente está en Prato, en Italia, la catedral de Prato, es la que buscaba, sino también está en Rusia.
Ahí está.
También en Rusia. Es que no sabemos cuál es, ¿verdad?, el verdadero, pero hay otra reliquia, ya que estamos en esta carrera de reliquias.
Sí.
Me gustaría comentarle también, muy importante, nada más y nada menos, y tiene mucho que ver con Da Vinci, el mantel de la Última Cena.
Ajá.
El mantel de la Última Cena está en Extremadura, en la Catedral de Coria. Esta reliquia se dice que tradicionalmente sirvió para cubrir la mesa donde Jesús reunió a sus discípulos y cenaron por última vez. Incluso Rafael Alarcón indicaba en la revista Año Cero que el mantel fue sometido a un estudio en 1960... por el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, con los profesores Hernández Pacheco y Carrato Ibáñez, Y el resultado de aquel estudio fue que el polen contenido en él indicaba que era de fabricación árabe. Se intentó realizar una datación por carbono 14, pero no se llevó a cabo por considerarla poco perfeccionada en aquel momento. Hoy en día sigue siendo una de las reliquias más veneradas y no se le ha hecho el estudio correspondiente.
Mire, qué curioso, ¿no? ¿Dónde se encuentra eso? Dice allí...
Extremadura.
Extremadura.
Así es. Ahí. Cerca de Sevilla y tal.
Habrá que ir.
Hay que ir, obviamente.
Bueno, cuando vamos a Santiago de Compostela, pues y yo, nos desviamos para allá.
No, hay 1000 kilómetros, no.
Y vamos a pie.
A pie también. Pero fíjese, con todas estas reliquias, es igual que el Santo Sudario, ¿no? De la Catedral de Oviedo.
¿En Turín?
El Sudario de Oviedo.
De Oviedo, es otro.
Sí, es otro muy famoso también, al igual que en la Catedral de Murcia, nos encontramos con una redoma de cristal de la cual hay una estrella de oro y diamantes que protege realmente, a ver lo que voy a decir,
¿sí?,
la Santa Leche, que suele licuarse cada 15 de agosto y estamos a día 16. Uh-huh. Y que solamente esta leche está autentificada con un documento que certifica la procedencia y su origen siendo el convento de San Luis de la Orden de San Francisco de Paula de la ciudad de Nápoles y la llegada a Murcia, suponiendo que sea verdad, con todas estas órdenes religiosas, cofradías, gremios, incluso el adorno, ¿no?, de esa carrera a base de colgaduras y altares, el habitual replique de campanas, luminarias y fuegos artificiales, que en la catedral encontramos también pelo de la barba de Cristo, un lignum crucis y un trozo de la esponja que utilizó el propio Longinos para dar de beber a Jesús en la cruz. Todas estas permanecen desaparecidas, pero no me diga que no es increíble toda esta cantidad de reliquias que existen en España.
Impresionante, y bueno, hablan de la historia riquísima de la fe en España también. Pero las reliquias no son solamente propias del cristianismo. Usted hablaba recién de la barba, y existe una reliquia de la barba de Mahoma, por ejemplo.
¿De la barba de Mahoma? ¿Del Corán? ¿Del Holy Corán? ¿Dónde?
Está en el domo, en Jerusalén. En el espacio donde se ha hecho, ahí hay un... hay un monumento inmenso que va del suelo hacia arriba como si fuera una angosta columna, toda bien labrada, ¿no? Por supuesto con la belleza que tiene la estética del mundo árabe, y adentro hay un pelo de la barba de Mahoma. Increíble. Bueno, yo estuve ahí cuando visité Jerusalén y es impresionante, ¿no es cierto?, la gente cómo se detiene alrededor y con qué devoción es observado ese lugar que contiene esa barba, el pelo de esa barba. O sea, no es solamente el cristianismo el que posee reliquias, como queriendo quedarse, ¿no es cierto?, con la fuerza,
esa reliquia, ¿verdad?,
la energía. Usted recién hablaba de cómo se licúa la leche y nosotros tenemos que hablar también de otro fenómeno tremendo que se produce cada año con la licuación de la sangre de San Genaro. Por ejemplo,
¿cómo puede producirse?
La energía de la gente que se encuentra en un lugar es capaz de producir un fenómeno de licuación de sangre o de materialización de la sangre en un objeto.
¿Podríamos decir que la energía de la gente reunida en un lugar puede dar origen a cierta luminosidad en el cielo como en Fátima?
Absolutamente de acuerdo. La gente, es más, nosotros hicimos en la Argentina con el presidente de la Asociación Uruguaya de Investigación Paranormal, Farías Grandillo, Gustavo, ¿no? Gustavo Farías Grandillo, hicimos una experiencia acá junto con un periodista argentino, Marco Bustamante, sobre la medición de la fe, con toda la aparatología más moderna que hay para la captación de vibraciones o energías o entidades, como se quiera, en una casa, en un lugar. Dijimos, ¿se puede medir la fe? ¿Existe alguna manera? Bueno, yo no lo conocía a Farías Grandillo, vino directamente a nuestro encuentro cuando se preparó esto, y yo dije que sí, en la iglesia, donde hacemos las misas carismáticas, de una gran devoción y expresión hasta corporal, con muchas músicas, y hasta en un momento el investigador pide que se corte la luz de todo el lugar, que se interrumpa la corriente eléctrica, porque aparecían especiales señales de altísima categoría en las vibraciones que había adentro cuando se decía Jesús, se nombraba a la Virgen o se leía la Biblia. Y él salió del edificio, salió del templo y llegó hasta la esquina. Y en la esquina todavía había repercusiones de la energía que se presentaba adentro de la iglesia. Esto lo publicó el Daily Mirror en su edición online, hace 3 años más o menos.
¿El Daily Mirror?
Daily Mirror, sí, el Daily Mirror. Lo publicó
en su edición. Sé que también la BBC ha hecho entrevistas. También sé que la BBC la ha hecho entrevistas, ¿eh?
Y ahí digamos, en el Daily Mirror, cuando se publica esto, hubo una gran repercusión porque hasta ese momento no había experiencias directas durante la celebración eucarística de una energía de esta naturaleza.
En el ser estulpa, ¿no? Como diría nuestro amigo Iván Martínez, de Gran Misterio de un canal, los seres estulpa.
Le cuento más. A las pocas semanas, pasando por delante de la puerta de la iglesia, afuera, en la calle, porque la misa nuestra es bastante importante, grande, entonces hay que correrse la vereda para cruzar, casi como en la vereda de enfrente, pasa un hombre y cae redondo en la calle con una manifestación diabólica tremenda, un poseso. ¿Cómo cayó ahí en la puerta de la iglesia? No estaba viendo la misa ni nada, pasaba, se iba. Evadía por la energía que estudiamos nosotros y clarifica este tema. La energía del grupo orando, unánime quiere decir unidos en una sola alma, para que la presencia de Dios y la luz de Dios a todos nos bendijera, alcanza a este hombre que cae derribado en su posesión y a quien tuve que hacerle un exorcismo en la calle. Está documentado.
No sé, lo sé, pero es muy fuerte, ¿no? Un exorcismo en plena vía. Es difícil de creer, pero todas sí. Estas cosas de las energías.
Expertos no te creen, dice. Expertos no te creen. Solo el que sabe puede creer. Correcto. Por eso, en Roma nosotros nos dijeron algo interesante. Recuerde usted.
Sí, vamos a ir a hablar ahora.
Nos dijeron algo interesante. ¿Cómo hacer que alguien crea en un exorcismo? Invitarlo a un exorcismo.
Invitarlo a un exorcismo de verdad.
Claro, de verdad.
¿Cómo quieres creer en un exorcismo? Venga a un exorcismo de verdad, pero ante todo debe de estar preparado, porque claro. Si no puede ser tan impactante como todo esto del COVID. Claro. Una cosa muy importante, hablando don Manuel, que está hablando tan ricamente de todas esas energías, ya os podéis preguntar el por qué la mayor científica del CERN, de ese acelerador de hadrones, nos acompañaba en el curso de exorcismos de Roma. Os lo dejo para que penséis en ello. Don Manuel, llevamos una horita y 5 minutos hablando de todas estas cosas.
Qué bueno, ¿eh?
Oh, genial, ¿eh? Con todas estas reliquias, con todos estos puntos, es súper, súper interesante. Yo lo que sí quería, ahora le doy paso, sí. Manuel, es hacer una pequeña mención a un libro simplemente genial, si me lo permites, don Manuel, que es La maldición de la danza sagrada, de Laura Falcó, una grandísima escritora, una grandísima persona conocedora del misterio, trabajadora, incansable del misterio, la cual ha realizado esta novela que nos nos transfiere directamente a una época, en 1939, con cosas, tesoros en Austria, Hitler, Helen Duncan, que es una historia, un personaje, que era conocedora de Hitler. De verdad, si queréis leer algo muy, muy, muy bueno sobre la maldición de la lanza sagrada de Laura Falcó Lara. Es la simplemente...
Sí. Ya tomo nota.
Sí, porque fíjate que estamos hablando de una medium de Portsmouth, Helen Duncan, que era la última mujer juzgada en Europa por brujería. Se documentó muy duramente con ello y también de esa lanza de Longinos que sabemos todos que Aireaco, Teodorico, Carlos Mártir, Carlos Magno, el emperador Otón I, Enrique I, Enrique IV, Federico, Barbarroja, Carlos IV, Hitler, Constantino, Teodosio, todos han pasado con esa lanza de Longinos de Viena. La lanza sagrada, la maldición de la lanza sagrada de Laura Falcó. Si podéis echarle un vistazo porque está genial.
Exquisito. Vamos a, y decíamos recién que los evangelios apócrifos, bueno, sobre esto está especializada Elena, ella tiene que hablar, conoce un montón de todo esto, ¿no? Que apócrifos no significa falsos, significa que no han sido aceptados por el canon porque hay algunas cuestiones que son de tenor de leyenda o no, no se pueden asegurar históricas, entonces no entraron adentro del canon, o sea, el gran compendio que conocemos como la Biblia. Pero este mismo evangelio que decía, menciona los nombres de los dos ladrones que estaban a la derecha y a la izquierda de Jesús, a los que no les clavan ninguna lanza porque ya estaban muertos. Porque todavía estaban vivos, perdón. Porque todavía estaban vivos, entonces le parten las rodillas. Es decir...
Para que les cueste más respirar.
Claro, para que no puedan respirar. Para que se mueran de la asfixia. Jesús ya estaba muerto y le clavan la lanza. Y se cumple aquello de que ningún hueso de Jesús es roto, que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Muy importante. Pero a estos dos sí le rompen los huesos y no le clavan ninguna lanza. Los hechos de Pilato, su Evangelio de Nicodemo, trae el nombre de los dos, Gestas y Dimas. Y Dimas es el que conocemos como el buen ladrón, ¿sí? Dimas. ¿Y por qué lo conocemos? ¿Tiene historia Dimas? ¿Sabía usted que sí?
No lo sabía.
Hay una historia de Dimas. Está un otro evangelio apócrifo que creo que es el de Pseudo Mateo. Ahí está.
Me lo tengo que contar en el próximo programa. No en el próximo, en el avisor, pero haremos un evangelio apócrifo que ahí meteremos a Elena.
Listo, pero perfecto. Entonces me dedico a otro tema. Otra reliquia que no es cristiana.
Adelante.
Para cerrar esto. El diente de Buda.
¿De Buda?
De Buda.
De otra de las grandes religiones, explíqueme un poco.
Sí. Hay en Sri Dalada Maligagua, o Templo del Diente de Buda en Sri Lanka. Es un sitio que conserva el canino izquierdo de Buda y es una pieza central en la celebración anual para honrarlo. El diente es paseado por las calles de Kandy, la localidad del templo. Aunque se dice que, por seguridad, muchas veces lo que se hace pasear es una réplica, mientras que el original se encuentra resguardado en el interior del templo, que traducido es el Templo del Diente de Buda. O sea que se ve que el tema de las reliquias no solamente toca al cristianismo, sino a otras tradiciones. Más que un dato pintoresco.
No son datos anecdóticos, son datos que tenemos que tener en cuenta y debemos de saber que para eso está usted, don Manuel.
Encantadísimo.
Lo que sí quiero hacer referencia una vez más, es que si no me lo permiten, o si me lo permitís, es a Incienso y Azufre, donde podéis encontrar las vivencias, la lucha contra el mal desde una primera persona. yo de verdad, siempre os lo digo, incienso y azufre, por ahí podéis ver el link que ya está puesto en ese chat, donde vais a encontrar al mayor exorcista hoy en día que existe en el mundo, y podéis encontrar las historias, la lucha, que quizás él o quizás otras personas han tenido contra el diablo. De verdad, no los podéis perder. No podéis perder incienso y azufre.
Con su prólogo, Sergio, con su prólogo.
Pronto, muy pronto, en todas las librerías aquí en España. Septiembre, si Dios quiere. Don Manuel, Cronovisor, nada más y nada menos la semana que viene.
Con todo, que la gente se prepare, que vamos a traer novedades importantísimas.
Importantísimas, solo en exclusiva con don Manuel Acuña, que de verdad vais a alucinar.
Y han quedado hoy cosas para los investigadores que siguen el universo por descubrir. ¿Eh? ¿Qué relación hay entre la reliquia y la energía? La energía personal, la energía del grupo, la energía comunitaria. ¿Hasta dónde el milagro y hasta dónde la manifestación paranormal? ¿Eh? Es decir, yo hablé de la materialización incluso de sangre, que se da en figuras, ¿eh?, a partir de la expectante, el expectante interés de aquellos que quieren o suponen que tal imagen va a llorar. Entonces, hay un montón de datos y detalles que hacen que los objetos también tengan cargas. Así como hablamos de la malificada, cargas positivas que traen absoluta bendición. En medio de todo eso, no se olviden de que si pueden, revistan y busquen íconos. Escúchenlos.
Impresionante. Hay algo que me gustaría... usted no responda, voy a responder yo. Pregunta, algo, dice... don Manuel, usted no hable. Don Manuel es conocido en Argentina por hablar mucho y demostrar poco. Lo voy a contestar yo simplemente. Y además que hay algo muy importante, querido Mario Gómez. En Roma, en el Vaticano, que aunque no nos guste, es lo que es. Nos puede gustar más o menos, pero es lo que es. El señor don Manuel Acuña dio una ponencia que nos hizo ponernos de pie, aplaudirlo, demostrarnos. Pero querido Mario, para creer en don Manuel y lo que hace y esa lucha que lleva desde hace mucho tiempo, tienes que ser investigador. Tienes que ser periodista, tienes que ser un laico exorcista, tienes que ser párroco, obispo, científico, policía, militar, servicio secreto. Si quieres obtener información de todo lo que dice, te recomiendo que vayas a Roma, al Vaticano, cuando don Manuel esté impartiendo una clase. Obviamente, en YouTube no te va a presentar lo que allí presentó. Obviamente, don Manuel no tiene nada que demostrar. Porque lo primero que hace el diablo es intentar demostrar que nada existe. Y él lucha a diario contra el diablo. Don Manuel, muchísimas gracias por estar aquí una vez.
Muchas gracias a usted, muchas gracias a su familia hermosa,
gracias
inmenso, doña Elena, a toda su familia.
Paulita, un beso muy grande. Lo que sí vamos a hacer es deciros que el domingo vamos y tenemos Cronovisor, con novedades, nuevas novedades que se las trasladaré en el Ufology World Congress, si se celebra, a don Javier Sierra, nada más y nada menos. estaremos con el obispo Manuel Acuña, exorcista, mayor exorcista del mundo. Gracias, don Manuel.
Que Dios me los bendiga. Un saludo a don Javier también. Que los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que atraiga para todas las personas de buena voluntad toda la salud, la paz, la prosperidad, la armonía, la justicia y la felicidad. Abrazo de luz para todos.
Y amén. Gracias, don Manuel. A vosotros.
Gracias.
Esta semana que viene, por favor, por favor, por favor, fuerza y menos creer en vuestros políticos. Gracias, don Manuel.
Muchas gracias. Muy bien.